Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, continuamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sigue liderando las encuestas sobre intención de voto a un mes de celebrarse las elecciones de mandatario de presidente para el 2014-2018 y vencería en una segunda vuelta que se da por descontada. Hay mucho más de este sondeo que se da a conocer, pero nadie mejor que nuestro próximo invitado.
Efectivamente, nos referimos a Federico Fulleda, nuestro corresponsal en Colombia. Fulleda, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Qué nos puede decir de, más allá de la encuesta, lo que usted, como periodista y como colombiano, respira en el país?
Muy buenas tardes para todos ustedes. Evidentemente, aquí en Colombia la temperatura de la política no sube mucho, pese a que 5 dirigentes muy importantes, ellos, 2 mujeres y 3 hombres, se disputarán la presidencia este 25 de mayo en medio de un clima muy frío, por lo que algunos han considerado ya que es la campaña electoral más aburrida en toda la historia. El presidente Juan Manuel Santos desde luego buscará su reelección para un segundo periodo, pero deberá enfrentarse en las urnas a Marta Lucía Ramírez, que es una candidata conservadora, Clara López, que es comunista, Óscar Zuluaga, quien pertenece al Partido Centro Democrático, y Enrique Peñalosa, quien pertenece al Partido Verde. Una reciente encuesta, como lo señalaban ustedes, sobre lo que es la intención del voto realizada por la compañía Gallup, reveló la ventaja que tiene Santos sobre sus oponentes en un resultado electoral del 25 de mayo. Pero esa misma investigación indica que deberá competir nuevamente por la presidencia en otra votación, que se realizará el 15 de junio, porque desde luego la Constitución establece que si un candidato no logra más del 50%, debe participar en una segunda opción. Pues como ustedes lo decían, en esa encuesta Santos obtiene el 32% de los votos, según la encuesta Gallup, muy seguido de Zuluaga, quien tendría el 20.5%. Y en el tercer lugar, ojo, en el tercer lugar está el voto en blanco con un 15.9%. Y uno se pregunta, ¿el voto en blanco qué significa? El voto en blanco, según los encuestadores, son aquellas personas indecisas. Hay que señalar que hace 2 meses el voto en blanco era del 31.5%. Ya ha bajado un número considerable. Entonces, se dice que los indecisos han comenzado a tomar partido a medida que los candidatos están exponiendo sus programas sociales, económicos y políticos. Y cuando ustedes me preguntaban cómo es el ambiente, yo les decía que es muy aburrido, pero es muy aburrido porque dicen que ninguno de los candidatos quiere aceptar participar en debates de los programas en los canales de televisión. No hay debates en este momento. Las campañas giran alrededor de las giras que realizan los candidatos por los municipios, por las ciudades, de la exposición de temas en cada uno de los sitios que visitan. Ahora, un tema neurálgico, para concluir, es el de la negociación que se está realizando, no negociación, llamémoslo el diálogo, claro, el proceso de diálogo que se está realizando en Cuba entre el gobierno y la FARC. Hay quienes critican fuertemente este proceso, consideran que se ha manejado la situación en forma irregular, porque le han dado libertad a la FARC para que participe en estos diálogos y al mismo tiempo desarrolle sus actividades violentas en municipios colombianos, activando bombas, atacando a la fuerza pública, destruyendo la infraestructura vial, quemando camiones transportadores de petróleo, en fin, son ataques aislados, pero que de todos modos llaman la atención en el resto del país y en el mundo entero.
Claro, Federico, una pregunta. Zuluaga, de acuerdo a la encuesta, que es el candidato, ¿no?, respaldado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, es el candidato que más ha subido en intención de voto, pero no llega a donde está en este momento Juan Manuel Santos. ¿Por qué?
Pero claro, hay que decir que la intención de voto de Juan Manuel Santos se ha detenido, no ha continuado en ascenso.
Sí, eso es cierto. La intención del voto señalado por las encuestas incluyen a Santos siempre en una franja del 25-30%. Desde luego, el problema es que los candidatos restantes no pasan del 18%. Por eso esta encuesta nueva llama la atención, porque Óscar Iván Zuluaga, que es el candidato del Partido Centro Democrático apoyado por el expresidente Álvaro Uribe, logra un repunte muy especial, que es el 20.5%. Por primera vez, Óscar Iván Zuluaga está con el 20.5%. Entonces, eso es lo que llama la atención. El repunte de Óscar Iván, mientras Santos, que es el presidente actual, que es el que dicen tiene el poder de la maquinaria política para convocar a los electores, se mantiene en un porcentaje más estático, porque no sube ni baja, se mantiene allí. Sin embargo, fíjense que aunque no sube ni baja, él en una segunda vuelta derrota a cualquiera de los otros cuatro candidatos, ya sea Óscar Iván, ya sea Peñalosa, ya sea Ramírez, o ya sea la señora Marta Lucía Ramírez.
Una pregunta, Fulleda. El tema del diálogo de la FARC y el gobierno, ¿se ha convertido en un tema de campaña? O sea, ¿es un tema que ha, digamos, polarizado a los distintos partidos, a los distintos candidatos en torno a estas elecciones?
Sí, es un tema, como lo mencionaba ahorita, muy neurálgico y realmente pues llama la atención tanto de los candidatos como de los electores, porque los electores quieren saber muy rápidamente qué va a pasar con este diálogo y cuál es el futuro de este diálogo. Si lo que la FARC está diciendo reincorporarse a la vida civil, ¿en qué condiciones se van a reincorporar ellos a la vida civil? ¿Cómo es el tema de las armas? Ellos dicen, nosotros no vamos a entregar armas, las vamos a guardar, mientras exploramos la posibilidad de desarrollar actividades políticas. Entonces, esos son los puntos que le preocupa a la opinión pública, al electorado colombiano, y por eso es ese preocupante para muchos el hecho de que las FARC no estén hablando con la verdad. Y uno de los candidatos que más se opone pues a esto es Óscar Iván Zuluaga, que él considera que las FARC le está mintiendo a los colombianos, que el gobierno está manejando muy mal la situación con las FARC, y entonces por eso se opone a que los diálogos se desarrollen en esas condiciones.
Muy bien, dice también que Amnistía Internacional, aunque reconoce que hay algunos avances en materia de derechos humanos, le ha pedido a los candidatos presidenciales que anuncien, que hablen, que den a conocer las medidas concretas que piensan adoptar en asuntos clave como la situación de derechos humanos, pero hasta ahora no lo hacen, guardan silencio. Es también algo significativo, Fulleda, esto, ¿eh?
Sí, es interesante. Lo que pasa es que el tema de los derechos humanos preocupa a todos los niveles, a los sectores políticos, a los sectores militares, al gobierno en general, pero es un tema que dicen tiene más relación con la guerrilla, que es la que permanentemente está violando esos derechos elementales. Y pues los candidatos se pronuncian, tanto Marta Lucía Ramírez como el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, se han pronunciado ya en varias ocasiones sobre estas violaciones, entre ellos por la decisión de la FARC de incorporar niños a la guerrilla, por la decisión de la guerrilla de incorporar a mujeres menores de edad y violarlas dentro de su incorporación a esa organización. Entonces, esas denuncias las han hecho prácticamente ellos dos, son los que han logrado tocar el tema en los medios de comunicación, en los foros, en las giras que realizan, en las conversaciones con periodistas, pero pues los demás se mantienen muy diferentes. En el caso de Peñalosa, es un candidato que dicen que habla poco sobre los temas que debe tocar en los medios, sobre los programas que debe desarrollar. Lo mismo la candidata del Partido Comunista, pues ella es muy esquiva con el manejo de esos temas. Pero pues, repito, estos dos candidatos, Oscar Iván Zuluaga y Marta Lucía Ramírez, pues ellos sí han tocado el tema, han respondido a Amnistía, dice que quienes violan más los derechos humanos son los miembros de estas organizaciones guerrilleras.
Claro, y el tema de la corrupción, los delitos económicos, también sobre eso ha hablado Marta Lucía Ramírez, incluso le leí que quería hacer la lista Clinton, es decir, la lista donde pues se pueda sancionar o bloquear por lo menos a personas que relacionadas con el narcotráfico. El narcotráfico tiene que ser un problema grave también dentro de la Colombia, dentro de la sociedad colombiana. Estos temas, ya para concluir, Fulleda, ¿cómo se están manejando?
Pues eso es un tema que es muy espinoso. La gente pues lo toca con mucha puntualidad, pero siempre pensando en cuál podría ser la consecuencia. No hay que desconocer que los grupos de narcotraficantes han pues infiltrado la actividad política, siguen denunciándose casos en donde algunos legisladores fueron elegidos en los comicios pasados con la financiación de a sectores dudosos de la guerrilla, del narcotráfico. Uh-huh. Entonces, evidentemente sí, ellos hablan de la corrupción, del nivel de corrupción que hay y que afecta muchos sectores de las esferas oficiales, que hay funcionarios que reciben dinero de organizaciones, que hay funcionarios que reciben dinero de constructores, que hay funcionarios que tienen vínculos con empresas de fachada, que salen beneficiadas por contratos oficiales, en fin. Entonces, ellos pues tendrán que poner la cara y asumir una responsabilidad en caso de ser ganadores en unas elecciones presidenciales, porque el tema de la corrupción está siempre en primera línea.
Donde quiera que hay políticos, el tema de la corrupción debe estar en primera línea.
Muy bien, Federico Fulleda, muchísimas gracias a usted por su aporte desde allá, desde Bogotá, Colombia. Gracias. Vamos a una pausa y ¿con qué regresamos?
Vamos a regresar con algo que llama muchísimo la atención, pocas veces se trata, y es la violencia en Irak.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la violencia eclipsa la campaña electoral en Irak. Precisamente vamos a hablar de este tema con nuestro próximo invitado, que se encuentra ya vía telefónica, el profesor de Relaciones Internacionales,
Zidane Serawi.
Pues bienvenido, profesor, y es la persona autorizada para ayudarnos a entender lo que está pasando en Irak.
Bueno, autorizada no sé, pero por lo menos un estudioso.
Bueno, autorizados por nosotros.
Ah, perfecto, eso sí lo acepto.
Bienvenido, ¿cómo entender lo que está pasando en estos momentos en este país?
Bien, bueno, yo creo que hay muchos elementos que están detrás. La violencia no ha retomado su curso de una manera tan repentina, sin motivos que hay detrás. No hemos visto una violencia como la de hoy en Irak desde el 2008. Uh-huh. Prácticamente se había pensado que con la salida norteamericana, con todo lo que había pasado, ya la violencia estaba, si no había desaparecido, por lo menos había bajado. Efectivamente, bajó en el 2010, 2011, pero ¿por qué hoy vuelve la violencia? Yo diría que los factores que están detrás de esto son, en primer lugar, la guerra civil en Siria. La guerra civil en Siria lo que ha generado es que el país entero, Irak de una manera global, se ha involucrado en el conflicto interno en Siria. Por una parte, el gobierno iraquí, recibiendo apoyo de Irán, está respaldando al gobierno de Bashar al-Assad en armamento fundamentalmente. Pero por otra parte, los grupos radicales, Al-Qaeda del Medio Oriente, que tiene su base en Bagdad, se ha convertido en un proveedor no solamente de armas, sino de hombres a los grupos fundamentalistas radicales en Siria, en particular grupos como Jabhat al-Nusra, por ejemplo, o el Estado Islámico de Siria e Irak, que se han convertido en una prolongación del Al-Qaeda. Pero también los kurdos, la región autónoma kurda en Irak, está apoyando a la región autónoma kurda siria. Así que la violencia en Siria está presente en Irak. Y esto fue un factor muy importante porque ha conllevado a motivar a los grupos que habían dejado de actuar a volverse más activos. Pero por otro lado, no tenemos que olvidar que próximamente, es decir, a finales del año, la OTAN se retira de Afganistán. Y esto es el otro elemento que está conllevando a que los grupos radicales en Irak han retomado fuerza y quieren imponer su visión, sobre todo en las elecciones actuales, para renovar el gobierno, el primer ministro en Irak.
¿Se puede decir, profesor, que hay una lucha, digamos, por retomar el control de todas estas células terroristas que están en toda esta zona?
Definitivamente, definitivamente yo diría que los grupos radicales que siguen un poco la línea del Al-Qaeda, aunque no comparten al 100% la posición del Al-Qaeda, pero tienen una cierta afinidad, el día de hoy han retomado un mayor fuerza gracias a la guerra civil de Siria. La guerra civil de Siria no solamente está debilitando a la línea chiita, la línea chiita formada por Irán, el gobierno chiita de Irak, sino que también ha conllevado a que miles de voluntarios radicales desde Europa, desde África, desde muchas partes del mundo, se están dirigiéndose a Siria en primer lugar, y obviamente esto también permite que Irak, que haya una entrada a Irak, y esto está creando un mayor dinamismo de estos grupos.
Profesor, presentan al Maliki como el candidato de la estabilidad, ¿es correcto esto?
Bueno, efectivamente lo fue. Fue el candidato de la estabilidad, por eso que tuvo una gran aceptación en Irak. Sin embargo, en los últimos meses, la violencia que se ha desatado en Irak está mostrando que el Maliki ya no tiene este control. Y es esto precisamente, que estos grupos radicales, tanto los grupos nacionalistas sunitas, porque no todos son terroristas, hay grupos nacionalistas sunitas que quieren impedir la hegemonía chiita, y por otra parte los grupos radicales violentos como tipo Al-Qaeda, quieren demostrar que ni Estados Unidos y menos aún el Maliki es un elemento de estabilidad. Y eso explica por qué la violencia ha retomado. Lo que quieren generar es un ambiente en donde la elección va a ser muy difícil de llevar a cabo, como lo se ha visto, muchos centros de voto fueron atacados, y esto obviamente lo que quieren generar es un miedo para votar, pero sobre todo mostrar que el Maliki ya no es el hombre de la estabilidad.
Antes de terminar, me gustaría su comentario, por lo menos su apreciación. Estamos viendo un renacimiento de estos grupos extremistas, terroristas, violentos. Estamos viendo un conflicto entre ellos. Y yo me pregunto, ¿esto se queda en la región o esto a mediano plazo significa un peligro para la estabilidad mundial Estados Unidos es, por supuesto, el ejemplo más clásico, ¿no? Con las Torres Gemelas del 2001. ¿Podemos estar en el momento de la reagrupación y fortalecimiento de estos grupos que entonces peligre el mundo?
Bueno, que peligre el mundo yo no diría tanto, claro. Realmente. Sí es cierto que son grupos bastante violentos. Yo creo que en la actualidad lo que han hecho es tratar de consolidarse en la región del Medio Oriente, obviamente, porque hay condiciones que lo permiten, la guerra civil en Siria, el caos político en el Yemen, y estos son factores favorables para que estos grupos puedan organizarse, consolidarse y crear bases de acción. Pero también la otra región que se ve afectada, y se ve afectada en gran medida debido al caos que ha generado la caída de Gaddafi. Curiosamente, Gaddafi fue el hombre de la estabilidad. Increíble. Y su caída en Libia ha generado una salida de armamento que ha invadido prácticamente el Sahara, y los grupos mercenarios que combatían al lado de Gaddafi, sobre todo, por ejemplo, los Tuareg, se han convertido en los principales proveedores de armas. Esto ha hecho que muchos grupos radicales violentos se han instalado a lo ancho y largo del Sahara, la crisis de Mali que ya hemos visto con la intervención francesa, que la detuvo, no la eliminó, pero detuvo a los movimientos violentos. Pero también tenemos el caso que va hasta Nigeria con un grupo como Boko Haram, que tiene lazos con los radicales de Mali, los radicales de Níger. Así que yo diría que el peligro, esta violencia, se ha extendido en el desierto del Sahara, se ha extendido en el Medio Oriente, pero hasta el día de hoy no hemos visto que tengan una capacidad para salir de la región. Bueno. Y creo que fueron bastante debilitados en su actuar afuera, pero obviamente esto no excluye que si logran consolidarse, como el caso de Boko Haram en Nigeria o el caso de Al-Qaeda de la Península Arábiga, pues podría ser que busquen atentados. No lo veo como algo inmediato ni a corto plazo. Definitivamente mi visión de los problemas es que hoy tienen mucho que hacer en el Medio Oriente: combatir al gobierno de Bashar al-Assad, combatir al gobierno de Irak, el gobierno que sea, hoy es el Maliki, combatir al gobierno del Yemen, y esto hace que su actividad fuera de la región se ve muy, muy marginal.
Un punto sumamente interesante. Profesor Zidane Sirawe, muchísimas gracias.
Al contrario, muchas gracias.
Gracias, igualmente. Un placer.